La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Damos la bienvenida a los oyentes que nos escuchan en las diferentes regiones del país a través de las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras. Hoy les acompañamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Dagoberto, muchísimas gracias. Después de un periodo en el que no había podido acompañarlos, les doy una cordial bienvenida a todos los oyentes y bueno, vamos a hacer Voces Unidas.
Bueno, primero que todo, Rocío, oyentes, los invito a conocer lo que hicieron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es la ONU en minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Para empezar, Mónica, le cuento que el 1 de marzo se llevó a cabo la presentación del informe sobre el desarrollo mundial Dividendos Digitales, realizado por el Grupo Banco Mundial. Este documento se escribió bajo la premisa de que las tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente, pero no ocurre lo mismo con sus dividendos, es decir, los beneficios más amplios en términos de un crecimiento más acelerado, más empleo y mejores servicios.
A la ceremonia que tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá, asistieron Mark Schiffbauer, economista senior para Perú en la región de América Latina y el Caribe para el Banco Mundial, Indira Santos, economista senior en Mercado de Trabajo, Competencias y Protección Social del Banco Mundial, Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, entre otros. El gerente de país del Grupo Banco Mundial y Sam Abu Sleiman dio la bienvenida al evento con estas palabras.
Nos encontramos realmente en medio de la mayor revolución de la información y las comunicaciones de la historia de la humanidad. En casi 7 de cada 10 hogares hay un teléfono celular. Es más probable que los hogares más pobres tengan acceso a la telefonía celular que a un inodoro o al agua potable. El total de usuarios de Internet se ha triplicado en una década. El informe sobre desarrollo mundial, Dividendos Digitales, analiza el impacto de Internet, la telefonía móvil y la tecnología conexas en el desarrollo económico. Se muestra cómo esta tecnología ha promovido la inclusión, la eficiencia y la innovación. En muchos casos, estas tecnologías han permitido a las empresas ser más productivas, a las personas encontrar nuevas oportunidades y a los gobiernos mejorar sus operaciones.
El informe concluye que, si bien la revolución digital ha seguido adelante, sus complementos analógicos, es decir, no digitales, tales como las regulaciones que promueven la competencia y el ingreso de nuevas empresas en el mercado, las habilidades que permiten a trabajadores acceder a la nueva economía y sacarle provecho, no han avanzado en la misma medida. Si faltan esos complementos analógicos de las inversiones digitales, el impacto en el desarrollo puede ser decepcionante.
Entre otras noticias, desde el viernes 4 de marzo y hasta el día de hoy se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá la iniciativa Voces Agudas, Participatón por la Niñez y la Adolescencia, enfocada en empresas con experiencias en generación de contenidos digitales y tecnología, cuyo propósito es lograr que éstas creen una herramienta innovadora para socializar de manera pedagógica el protocolo de participación de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.
El protocolo, creado por la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIP, establece las herramientas conceptuales y metodológicas para adelantar las actividades necesarias que faciliten promover la participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en sus territorios, con el acompañamiento de los actores que tienen responsabilidad en su reparación integral y en la garantía de sus derechos. Esto quiere decir representantes de instituciones del Estado, miembros de sus entornos familiares y comunitarios.
La iniciativa es liderada por el Grupo de Niñez y Juventud de la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el acompañamiento técnico del Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, VIVELAB Bogotá y Áptica.
El equipo ganador recibirá 10 millones de pesos al entregar su producto finalizado. Durante el encuentro se premiará la mejor iniciativa y posteriormente contarán con más de mes y medio para finalizar y dejar la lista para ser utilizado por los adolescentes víctimas del conflicto. La fecha límite es el 29 de abril de 2016.
Por otro lado, Andrés, le cuento que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la actriz Marcela Carvajal, amiga de UNICEF, estuvieron en Novita, Chocó, para unirse a la gran jornada nacional La Paz es una Nota, con el objetivo de participar de los espacios de conversación con la comunidad educativa y desarrollar ideas que aporten a la construcción de paz.
La jornada se realizó en la institución educativa Carlos Holguín, donde además de los actos simbólicos preparados por la comunidad educativa, se desarrollaron actividades a través del juego, para reflexionar, conocer experiencias y propuestas de maestros, rectores y estudiantes. Estas propuestas contribuyen a la construcción de la paz en Colombia. La actividad se desarrolla en alianza con la Secretaría de Educación de Chocó, Corporación Región, Chocó Joven y UNICEF.
El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia informa que expertos en planificación de las Naciones Unidas se encuentran haciendo trabajo preparatorio en el país en el marco del monitoreo y verificación del futuro acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
El equipo se encuentra en Bogotá estableciendo las bases del trabajo que las Naciones Unidas realizarán a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
A su vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado 25 de enero por unanimidad la resolución 2261 del 2016 sobre la creación de una misión política parte de un mecanismo tripartita para el monitoreo y la verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
Para terminar esta ONU en minutos, hay que decir que el miércoles 2 de marzo tuvo lugar una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá, donde se presentó el informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE.
En la presentación ante los medios, Francisco Tumi, experto en drogas y miembro del JIFE en Colombia, presentó los componentes del documento en el que se encuentra un mensaje del presidente de la Junta, Werner Sipp, la prescripción de medicamentos a enfermos y el panorama en cuanto a uso y tráfico de drogas en África, América del Sur, Norteamérica, Asia, Europa y Oceanía.
Hoy en día se está hablando de que al campesinado se le debe permitir continuar cultivando coca y que debe haber una disminución gradual, acompañada de una cantidad de soluciones de los problemas económicos del campesinado. Eso puede ser cierto, pero esto presenta un riesgo enorme por otra razón. Hay un problema fundamental acá en un sentido. El énfasis de las políticas en Colombia se ha puesto mucho en el campesinado y en la erradicación, fumigación, todo esto. Desde mi perspectiva, eso tiene un problema grave. Y es que en Colombia el problema de drogas fue con el narcotráfico, no surgió con los cultivos. En Colombia había muy poco cultivo cuando surgió el gran narcotráfico. Y los cultivos surgieron fue debido a la demanda que generó el narcotráfico colombiano. Entonces, el problema fundamental no es acabar con los cultivos, es acabar con el narcotráfico.
Esto fue la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
ONU Mujeres apoya los compromisos nacionales de fomento de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en estados estables o débiles.
Seguimos en Voces Unidas. Hoy nuestro tema es Mujeres en la Agenda Mundial de Desarrollo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y este año la ONU presentó una campaña dentro del marco de las negociaciones en Beijing, cuyo tema en 2016 para el Día Internacional de la Mujer es Por un planeta 50-50, en 2030 demos el paso para la igualdad de género. ¿Qué es? ¿Cuáles son los logros y retos? Nos acompañan para resolver todas estas dudas en cabina Diana Espinosa, oficial nacional de programas de ONU Mujeres en Colombia. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias, me alegra mucho poder acompañar este programa, conectarnos con los oyentes en todo el país y poder contarles un poco sobre los retos de trabajo alrededor de esta conmemoración mundial del Día Internacional de la Mujer.
También nos acompaña Iris Perilla, coordinadora de Cooperación Internacional de la Casa de Boyacá y promotora de la participación de las mujeres en la consulta para la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iris, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hacer parte de este programa. Saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan en todo el país.
Bueno, muy bien. Para entrar en materia, entonces hablemos un poco sobre la campaña para este 8 de marzo. Diana, ¿qué es lo que se busca con la campaña y por qué ese nombre que nos mencionaba ya Dagoberto?
Bueno, pues esta campaña es una campaña que se llama Por un planeta 50-50 para el año 2030, demos el paso, y es una invitación que nos están haciendo los estados del mundo y con esto, digamos, Naciones Unidas como sistema de apoyo a los estados, justamente para acelerar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el mundo. Los 8 de marzo suelen ser una celebración que tenemos como sociedades, se regalan rosas, se hacen reconocimientos a las mujeres, hay flores, hay cosas, pero este es un llamado y esta campaña lo que busca es recordar que han pasado muchísimos años desde que se reconocieron los derechos humanos de las mujeres y aún tenemos muchísimos retos por alcanzar. Entonces necesitamos menos flores, mucha más acción y necesitamos que esta agenda de aquí al 2030 sea de logros reales y no solamente de compromisos un poco etéreos.
Este llamado a la equidad, entonces, que entiendo tiene la campaña, ¿qué relación tiene con la Agenda Mundial de Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya lo mencionaba Dagoberto?
Pues mira, lo que pasó en octubre del año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas es que todos los países del mundo se reunieron en esta asamblea, allí participó también Colombia, el presidente Santos específicamente, y ratificaron una agenda de compromisos de lo que como humanidad queremos avanzar y queremos tener de aquí al año 2030. Son 15 años de trabajo con una agenda de 17 objetivos. Esos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son conocidos como los ODS y que es como una agenda de temas en los cuales como humanidad nos proponemos hacer avances en todos y cada uno de los países, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde los gobiernos. En ese proceso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se han ubicado además acciones concretas, el Objetivo de Desarrollo número 5 para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Es muy importante, digamos, el compromiso que se hace aquí porque se muestra que es imposible que la humanidad avance sin la mitad de la población que son las mujeres y que es necesario además dejar de considerar que pequeños avances son lo que estamos buscando y que necesitamos realmente lograr igualdad y condiciones de dignidad para todas y que el progreso de las mujeres es el progreso de la humanidad. Y ese es como un mensaje muy importante que surge a partir de esta Agenda de Desarrollo Mundial.
Hablamos de mujeres, de esta nueva Agenda de Desarrollo, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, pero Diana, ¿cómo se ubican las mujeres en todo esto, a nivel nacional e internacional?
Pues mira, tenemos varios temas por atender y justamente en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 hay un tema que sigue estando aquí y que infortunadamente lo vemos a diario en los periódicos, en la radio, en todas partes, en nuestros barrios y en nuestras comunidades, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo tolerada. Aquí cada 3 días muere una mujer en manos de su pareja o expareja. Es un dato aterrador. Las mujeres en este país no mueren en el marco de la guerra. También pasa. Pero mueren en su casa, son violentadas permanentemente, las niñas son abusadas sexualmente. Entonces hay todavía una mirada social que implica que no son consideradas realmente como iguales y que tenemos retos importantes para reducir y eliminar la tolerancia social institucional a la violencia en su contra. Ese es uno de los temas centrales de la agenda del ODS-5. Hay unos temas también importantes alrededor del mercado laboral, y es las mujeres en el mundo entero y en Colombia también desde hace más de 14 años se educan mucho más que los hombres, es decir, son más las mujeres que se gradúan de la universidad que los hombres. Y eso significa que tenemos un montón de talento que estamos desaprovechando porque en cambio son quienes menos ingresan al mercado laboral. Para eso hay varias medidas. Hay una agenda que se llama ahora Economía del Cuidado, que es reconocer que las mujeres han estado siempre a cargo del cuidado de los niños, de la preparación de los alimentos, del cuidado de los enfermos, y que eso está impidiendo que puedan ingresar al mercado laboral, que necesitamos redistribuir estas funciones como una agenda de todos y todas. Hay otros temas que tienen que ver con garantizar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Las mujeres en este país son el 20% en el Congreso de la República y son el 15% en cargos de elección popular de nivel territorial. Y esto lo que nos muestra es que a pesar de ser el 51.6% de la población, todavía tenemos también dificultades para que las mujeres lleguen a espacios de toma de decisiones, que además es una ganancia para la democracia. Y finalmente hay una mirada alrededor de un compromiso de garantizar salud sexual y reproductiva para las mujeres, empezando porque la maternidad no sea un riesgo, porque una cosa tan natural como ser madre no se convierta en un riesgo y que las madres no mueran en medio del parto y que tengan la posibilidad real de avanzar allí, pero también que la educación sexual y que los derechos sexuales y reproductivos sean una posibilidad.
Bueno, entonces, para recoger un poquito lo que Diana dice, si entendí bien, son 5 puntos. Uno, el tema de violencia contra las mujeres. El otro, el hecho de que las mujeres estudian más, pero finalmente acceden menos al mercado laboral. El otro punto es el punto de la economía del cuidado, es decir, la necesidad, un llamado a que nos redistribuyamos mejor esas tareas y no queden únicamente bajo cargo de las mujeres. El otro es la participación de las mujeres en escenarios de toma de decisiones. Y el último, garantizar su salud sexual y reproductiva. Esto un poco como desde la mirada global. En la mirada local, Iris, entonces, ¿cómo está la situación de las mujeres?
En el ámbito local, haciendo referencia específicamente a la ciudad de Tunja, no es muy diferente de nuestra realidad nacional. Si bien Tunja no es una ciudad tradicionalmente con conflicto armado, si se vive una violencia de puertas para adentro, hay muchos casos de violencia intrafamiliar, muchos casos de violencia contra la mujer. Por ejemplo, tenemos 824 casos de violencia intrafamiliar para 2011. Esto es una cifra bastante alarmante. También tenemos el reto de hacer que en Boyacá, en términos generales, se aumente la participación en política de la mujer. En el cuatrenio anterior, para el caso de la ciudad de Tunja, tuvimos solamente el 17% de mujeres en el consejo y para 2014 retrocedimos teniendo solamente un 11% de participación. El tema del mercado laboral también, vemos que las mujeres se preparan, que las mujeres estudian, pero a la hora de acceder a un trabajo y equidad de salario, pues no es muy diferente a la realidad nacional. Es necesario hacer acotación a la mejoría que tuvo Tunja en el tema de violencia de género, y es que ya para 2014 solamente se reportaron 324 casos gracias a la creación de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social. También se creó un comité contra la violencia intrafamiliar y se tomaron las riendas para hacer una buena ruta de atención a las mujeres víctimas de sus parejas especialmente. Entonces, es bueno saber que los territorios fallaron en los ODMs debido a que la información llegó muy tarde. Estos objetivos fueron en el 2000 con cumplimiento a 2015, pero muchos territorios llegaron hasta el 2010. Entonces, esa situación no permitió que los territorios trabajaran de una manera juiciosa para lograr estas metas. Sin embargo, ya con los objetivos de desarrollo sostenible se espera que los territorios con sus nuevos planes de desarrollo empiecen a trabajar de la mano con Naciones Unidas y con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.
Voces para el análisis.
Como parte de la firme decisión del gobierno de articular los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas públicas nacionales, se creó la Comisión Intersectorial de ODS dentro del Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de facilitar y dar seguimiento a la implementación de estos objetivos. Felipe Castro, secretario técnico de esta comisión, explica cómo se aborda el tema de género en el actual Plan Nacional de Desarrollo y cómo esperan articular sus esfuerzos por la meta mundial de lograr un planeta 50-50 en equidad de género.
El Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País incluyó una serie de artículos que básicamente lo que hicieron fue materializar medidas específicas que requeríamos para lograr la política de equidad de género. Recordemos que esta política tiene unos lineamientos claros en el COMPES 161, que define como el marco general de la política de equidad de género, y en el COMPES 3784, que define los lineamientos para dar garantía a los derechos de las mujeres víctimas. Entonces, lo que hizo el Plan de Desarrollo fue incluir una serie de artículos para poder materializar esta política. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la creación de facultades extraordinarias para el desarrollo rural agropecuario con enfoque de equidad de género. Adicionalmente, se tomaron otras medidas relacionadas con embarazo adolescente. Recordemos que este es uno de los temas que quedó pendiente de la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otro de los temas que también quedaron incluidos fue la creación de una estrategia para la reducción de la mortalidad materna. Y por último, el Plan de Desarrollo también incluyó un artículo que define la obligación de hacer una primera evaluación de esta política. Esto es muy importante porque ya hay una política que ha tenido una serie de avances y una serie de esfuerzos, pero necesitamos una evaluación independiente que nos diga integralmente qué hicimos bien y qué no hemos hecho bien para poder rediseñar el tema y apuntarle así a los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Sin embargo, esto es un reto de sociedad y en esta comisión tenemos espacios para que organizaciones de la sociedad civil y otros actores no gubernamentales participen en este proceso y podamos definir unas líneas de acción claras para alcanzar estas metas a 2030.
Las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Colombia, agrupadas en la Confederación Colombiana de ONG SECONC, participaron activamente desde el 2012 en la construcción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luz Ángela Ramírez, coordinadora de programas de la SECON, expone las recomendaciones que desde esta institución establecieron para que Colombia adopte los ODS con una perspectiva de género.
Puedo como resumir que en el tema de mujeres, frente a la implementación de los ODS en Colombia, pues uno tiene que ver con el tema de que estos ODS deben estar enmarcados en el territorio. Y ahí viene como un segundo tema que tiene que ver ese proceso de participación real de las mujeres en las instancias de participación y representación en donde se adoptan las políticas públicas, en donde se formulan y se adoptan las políticas públicas. Eso también nos lleva a un tercer momento en el cual tenemos que revisar cómo las mujeres vamos a trabajar en los temas de seguimiento, monitoreo, control y construcción de recomendaciones al cumplimiento de los ODS y de las políticas públicas. No como un tema de cuántas mujeres estamos ahí, sino cómo de verdad estas políticas públicas y estos que llevan al cumplimiento de los ODS están integrando el tema de la perspectiva de mujeres y géneros en la construcción, adopción, ejecución, presupuestos, cumplimiento de metas con el tema de mujeres y géneros. Y un cuarto elemento estratégico considero es el tema de cómo estamos haciendo un fortalecimiento tanto de las organizaciones de la sociedad civil para que de manera real y efectiva la perspectiva de mujeres y géneros esté enmarcada en su gestión.
Escuchábamos cómo las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil de Colombia participaron activamente desde 2012 en la construcción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones también para que Colombia adopte los ODS desde una perspectiva de género. Nos recordaba a Diana que en octubre del año pasado el presidente Juan Manuel Santos asistió al lanzamiento de la nueva Agenda para el Desarrollo, pero creo que es muy importante conocer cuál fue la participación de las mujeres en la construcción de la nueva Agenda Mundial de Desarrollo y en particular cuál fue el aporte de Colombia, Diana.
Si te das cuenta, en todos estos temas, tanto hombres como mujeres, tenemos muchísimo que ver. Entonces, las mujeres venían participando, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, nuestra canciller, era justamente parte del panel de alto nivel que estuvo trabajando previamente en la construcción del documento base que ratificaron luego todos los países en la Asamblea General. Entonces, participaron desde muchas esferas, participaron como parte de los gobiernos y tomadoras de decisiones, participaron también como parte del sector privado, que en esta ocasión tuvo un rol muy importante. Las empresas en el mundo entero y en cada uno de los países fueron consultadas y tienen compromisos específicos también aquí, y participaron desde el movimiento de mujeres como sociedad civil que son y que hace parte del mecanismo de construcción de una agenda de estas características. Entonces, se realizaron muchos procesos y foros de trabajo previos, y ya ahora, por ejemplo, la experiencia en Tunja y Boyacá, podremos ver como el tipo de acciones que se desarrollaron justamente para recoger las voces de las mujeres en los distintos ámbitos, para garantizar que sus opiniones fueran consideradas y fueran tenidas en cuenta. Entonces, en esa mirada fueron muchas las formas de hacerlo, pero además de todo, las mujeres entregaron un insumo muy importante para esa agenda de desarrollo, y es que se reunieron 20 años después de haberse reunido en Beijing, que es lo que se llamó Beijing más 20. Hace 20 años también se habían puesto unas agendas de trabajo de qué hacer para que los derechos de las mujeres avanzaran y se concretaran. Y 20 años después hay avances, pero todos son avances pequeñitos. Entonces fue un llamado muy importante, y por eso ahora la campaña se llama Demos el Paso y no más compromisos de a poquitos. Es, ya no necesitamos seguir repitiéndonos entre todos que esto es muy importante, necesitamos hacer que realmente ocurra. En ningún país en el mundo se ha logrado igualdad de género, en ninguno. Todos tenemos un poco la idea de que eso era, pasaba antes. No, en el mundo siguen pasando muchas cosas, pero además de todo, también al interior de nuestros hogares siguen pasando cosas. Y si tienen que definir en una familia muy pobre quién trabaja y quién no, quién estudia y quién no, normalmente las niñas terminan, digamos, siendo llevadas también en otras condiciones. Esa reunión fue muy importante porque entregó desde el movimiento de mujeres todo un insumo para que esta nueva agenda global tenga realmente como medidas mucho más concretas para avanzar de aquí al 2030.
Bueno, Iris, en todo ese proceso que nos relata Diana a nivel mundial, ¿cuál fue el reflejo en lo local? ¿Cómo se favoreció la participación de las mujeres en lo local para aportar en esta agenda?
Bueno, el año pasado me desempeñé como enlace de cooperación internacional en la Alcaldía de Tunja desde la Oficina Asesora de Planeación y bajo el liderazgo de Andrea Ramírez, quien era la asesora de planeación, y con el equipo de trabajo tuvimos la oportunidad de recoger 8.000 voces de tunjanos y tunjanas para conocer cuáles eran las prioridades de la comunidad en cuanto a ODS en el marco de la Agenda Post 2015. Este ejercicio fue bastante interesante, bastante productivo, porque pudimos ver que hubo un 59% de participación de las mujeres menores de 30 años. Nosotros focalizamos la realización de la encuesta en instituciones educativas, ya que se considera pues que los jóvenes son los forjadores del futuro de este país, entonces poder hacer la sensibilización con ellos de los nuevos retos que tenemos con los ODS, saber qué eran los ODS, empezando por que ellos supieran qué es Naciones Unidas, cómo funcionan Naciones Unidas, para qué son los ODS. Eso fue muy interesante porque desde la academia se puede alimentar un poco el conocimiento de todo lo que estamos hablando hoy. El resultado de esta encuesta se refleja en el documento Las Voces de Tunja, que tuvo el acompañamiento del PNUD, donde recogimos varios testimonios según las prioridades de cada uno de los objetivos. Entonces, las mujeres tenían una mayor preocupación en el caso de igualdad entre hombres y mujeres y protección contra el crimen y la violencia. Como les hablaba anteriormente, Tunja es una ciudad con bastantes casos de violencia contra la mujer, entonces ya las niñas son conscientes de la importancia que tiene tomar medidas en este asunto. Y este es el reflejo de lo que se puede hacer en todos los territorios, ¿no? Que cada territorio pueda tener esa opción de brindarle ayuda a las mujeres, porque de pronto los vacíos que hay en la ley no permiten muchas veces la denuncia, y seguimos viendo los resultados de hoy en día en cuanto a violencia intrafamiliar.
Bueno, en nuestra sección En su propia voz escucharemos la historia de una de las muchas mujeres colombianas constructoras de paz que día a día le apuestan a este país. Se trata de Luz Marina Becerra, quien ha trabajado por más de una década por los afrocolombianos desplazados a través de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, AFRODES. Escuchemos.
En su propia voz.
Yo soy Luz Marina Becerra, soy del departamento del Chocó, de la región del San Juan, el municipio de Condoto. Cuando terminé de estudiar mi bachillerato, de alguna manera empezamos un proceso con mujeres, con las mujeres de mi barrio. Posteriormente entonces salgo de allá y me voy a Apartadó, donde vivía mi hermano, el mayor. Empezamos a vivir como una serie de amenazas y de situaciones, porque retomo este trabajo que había empezado en Condoto. Y seguimos haciendo el trabajo con las mujeres y con los jóvenes, especialmente con los jóvenes, evitando que tomaran las armas para vincularse a los grupos armados. Ya después empezamos a recibir amenazas. Ya mi hermano, pues, viendo esa situación y que hacía poco le habían matado a uno de sus hijos, les tocó ya hablar con ellos, casi que arrodillárseles para que por favor no le hicieran daño, y donde prácticamente les hacía el juramento que sí, que nosotras efectivamente íbamos a salir de la región. Tocó empacar maletas y salir para Bogotá. Encontramos mucha población afro desplazada que venía de diferentes regiones del país. Ya nos acercamos a las entidades a hacer las denuncias, la declaración, a comentar lo que había pasado. Y en esa pues empezamos a ver mucha población afrocolombiana de distintas regiones, y a veces encontrábamos gente muy desubicada. Entonces ya dentro de todo ese lobby y cabildeo que nos tocó ponernos a hacer en las diferentes entidades, buscando que hubiera una atención, ya nos encontramos con algunos líderes que venían de algunas regiones también del Chocó, que eran representantes de consejos comunitarios y que también por la lucha que estaban dando les tocó salir. Entonces ya nos reunimos un día y dijimos, bueno, tenemos que organizarnos. ¿Cómo no nos dejamos absorber de la ciudad donde vayamos a perder nuestras dinámicas organizativas, nuestras formas de reivindicación, nuestras luchas y nuestra identidad? Y de ahí precisamente surge AFRODES. Esto ha sido todo un reto, porque no es fácil trabajar en medio de la guerra. Cuando yo voy a las regiones, porque me toca estar viajando mucho, a Cartagena, a Tumaco, a Quito, a Cali, a Buenaventura, a Medellín, a diferentes partes del país. Y cuando me reúno con las mujeres y yo veo la situación de violencia, de crisis que viven tanto las mujeres que no están liderando procesos, como las mujeres lideresas que están enfrentándose a los procesos, créeme que eso es lo que lo ayuda a uno a mantenerse activo en estas luchas y a no desfallecer, con la esperanza de que algún día pueda haber un país mejor.
Después de escuchar la voz desde las comunidades afro reclamando un nuevo país en paz, Diana, uno se pregunta por algunas acciones que usted refiere. ¿Qué tiene que ver el que yo le pague mejor a una señora del servicio? ¿Qué tiene que ver que yo forme a mis hijos para no violentar a las mujeres y a mis hijas para que no se dejen violentar con la agenda de desarrollo y con la construcción de paz?
Bueno, tienes razón, ahí hay una tarea muy importante, y es justamente reconocer que, por ejemplo, la OCDE, que es una organización de países para el desarrollo de los países, digamos, más avanzados, ha identificado que si las mujeres pudieran participar en el mismo nivel que los hombres en el mundo entero en el mercado laboral, se incrementaría el PIB, el Producto Interno Bruto, en un 12%. cuando la campaña dice el progreso de las mujeres es el progreso para todas y todos, tiene que ver con que efectivamente el hecho de tener a la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población en el mundo entero, que somos las mujeres, en unas condiciones de inequidad y sin la posibilidad de disfrutar plenamente de los derechos, está generando costos a esta sociedad. El hecho de que tengamos niños huérfanos porque las mamás se mueren en medio del parto es un costo para la sociedad. El hecho de que las mujeres del servicio doméstico, que son el 96% de quienes ejercen servicio doméstico en el mundo entero, no tengan condiciones realmente de trabajo digno, implica que esos son familias que tampoco tienen la posibilidad de superar las líneas de pobreza, de avanzar, digamos, en términos de dignidad y de derechos. Entonces, tiene muchas implicaciones el hecho de que, por ejemplo, más mujeres estén ayudando a tomar decisiones. Se hizo recientemente, el año anterior, un estudio en Bolivia que mostró cómo el hecho de que más mujeres estén en cargos de poder en municipios está poniendo nuevos temas en la agenda pública local. Entonces, ahora se preguntan por enfermedades locales que hay, porque las mujeres las han vivido. Entonces, ayudan a que esos temas que no estaban antes en la agenda empiecen a estar. En el país, por ejemplo, tenemos una ley sobre violencia contra las mujeres del año 2008, súper reciente, ¿sí? Llevamos 7-8 años con esta ley, y eso es porque solamente hasta hace 8 años hubo una bancada de mujeres grande que dijo: esto es un tema en el país, esto es un tema de salud pública, lo que nos vale que cada 3 días en este país una señora muera en manos de su pareja o expareja, es un tema de salud pública y tiene muchos costos. Y también el tema de la violencia sexual contra las mujeres, digamos, esto no es solamente un problema de las mujeres, sino es un asunto de señoras, esto es un asunto de Estado y de desarrollo, que tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad, pero que implica una agenda de trabajo justamente en esta lógica. Necesitamos más gente comprometida en la toma de decisiones, y el proceso de paz y lo que vendría ahora frente a un posible firma del acuerdo es una muestra de esto. O sea, este país lleva 60 años en guerra, tenemos que hacerlo de manera distinta. Hay algo que no hemos estado haciendo bien como sociedad y tenemos que hacerlo de manera distinta considerando opiniones distintas, por ejemplo, de quienes tradicionalmente no han ayudado a tomar las decisiones que nos han traído hasta aquí. Por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los afros, por ejemplo, los indígenas, que no han tenido la suficiente posibilidad de ayudar a construir este país. De eso se trata, construir paz realmente desde lo territorial. No es solamente que se acabe los disparos o la extorsión o el secuestro y todo lo que la guerra ha traído. Tiene que ver con que seamos capaces de construir una sociedad en la que todos quepamos, y para eso necesitamos que todas las voces, todas las necesidades, todas las propuestas sean escuchadas, y para eso necesitamos a la mitad de la población, que son las mujeres.
Al menos 150 mujeres serán gestoras de paz y reconciliación en Colombia.
Este titular nos deja una inmensa pregunta: ¿por qué es tan importante el rol de las mujeres en la construcción de la paz, lo que algunos denominan feminización de la paz?
Pues Mónica, lograr la paz solo es posible mediante su feminización, es decir, mediante el logro de la igualdad de oportunidades y la libertad para todas las personas independientemente de su sexo, así como la inclusión de las experiencias de las mujeres al legado que ha de formar la cultura de paz.
Esto quiere decir, Andrés, que el feminismo entiende que difícilmente puede haber paz mientras se oprima y se impida el desarrollo pleno de la mitad de la humanidad, las mujeres.
Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, dirigido por Mario López. Titular tomado de Minuto30.com.
Es el momento de hablar de paz en Voces Unidas. Iris, desde lo local, en el caso de Boyacá y específicamente en Tunja, ¿cuál es el vínculo entre las prioridades de la sociedad de las que nos hablaba hace un momento, la igualdad o equidad de género y desarrollo y paz?
En lo local, yo pienso que el vínculo entre desarrollo y paz tiene que partir de la atención a problemas de base que hay. Entre ellos está el embarazo en adolescentes, que Naciones Unidas considera como perpetuadores de la pobreza, es decir, en la medida que una niña sin la suficiente formación académica, sin terminar su bachillerato, queda embarazada, pues no va a tener la oportunidad de tener acceso a un trabajo digno, sino a más o menos a lo que toca para poder sostener un hogar que en la mayoría de casos es de madres solteras. El otro es el papel de la mujer rural. Si viene tenemos un país con una cultura machista en términos generales, en Boyacá de pronto se siente un poco más fuerte, y esto obedece tradicionalmente a factores culturales. Entonces se debe promover la participación de la mujer rural, el respeto a la mujer rural, unas condiciones de vida dignas de la mujer rural, y el otro tema es, en este sentido, también la participación en política, la formación de lideresas, y en este contexto podremos hablar de desarrollo. Las mujeres podemos jugar un papel muy importante en el desarrollo en todas sus dimensiones, no solamente económico, sino social, y en esa medida podremos hablar de paz. La mujer juega un papel vital en el proceso de reconciliación.
Diana, Iris, Rocío y oyentes, les cuento que después de explicar lo que significa la meta Planeta 50-50, los periodistas de Voces Unidas le preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿qué propone usted para avanzar hacia un Planeta 50-50 en el que las mujeres sean protagonistas de la paz y el desarrollo? Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
El principal reto que tiene Colombia en temas de equidad y de inclusión es lograr la participación de las mujeres en procesos políticos. El empoderamiento y la inclusión laboral son herramientas necesarias para articularlas en los procesos de planes de desarrollo y en el cambio de una dinámica para Colombia.
Que el protagonismo de la mujer en la vida pública, en el desarrollo, en la política, en la ciencia, en la academia y todas las demás actividades humanas, pues sea reconocida y sea, sobre todo, se tenga en cuenta en los lugares donde se toman las decisiones.
Primero, educación, hermano. Yo creo que parte del problema tan terrible que tenemos nosotros es que somos un pueblo maleducado, que no entendemos las diferencias y que finalmente no nos comportamos de la manera como deberíamos hacerlo.
Bueno, yo pienso que se le debe dar mayor oportunidad a la mujer en cargos públicos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo, lo vimos en la policía recientemente, que estamos viendo mucha mujer policía. Eso me parece que es un avance para darle el puesto que la mujer se merece.
Yo creo que es importante que el hombre piense que la mujer no es solamente el ama de casa que está en el hogar, sino que también puede cumplir un papel muy importante de transformación social dentro de la sociedad.
Acabamos de escuchar las respuestas de los ciudadanos de diferentes regiones del país. Diana, usted nos comentaba que la inequidad de género es un problema global. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para empezar a cambiar esos imaginarios de los hombres para lograr estas metas?
Bueno, pues a nivel global tenemos justamente una campaña que lidera Emma Watson, que es esta niña que estuvo en Harry Potter. Ella es la vocera global de esta campaña y es una campaña que se llama He for She, o Él por Ella, o Ellos por Ellas. La campaña busca que los hombres se comprometan con medidas muy concretas a favor de los derechos de las mujeres, por ejemplo, con no decir en la casa, tranquila, yo te ayudo con arreglar la cocina. Porque no están ayudando, porque es responsabilidad de los dos, porque los dos deberían, digamos, tener las mismas responsabilidades respecto a esto. Yo te ayudo y recojo los niños. No, tú también eres el papá de los niños y esto también tiene que ver contigo. Entonces, como dejarte asumir en esas cosas cotidianas que hay responsabilidades de mujeres y de hombres, de no seguir enseñando a las niñas simplemente a ser princesitas y a querer que un príncipe azul venga y la rescate, este tipo de cosas tan simples del cotidiano. Pero también es una campaña que invita a los líderes políticos y se está invitando a presidentes del mundo que se han venido uniendo, a grandes empresarios, a distintos, digamos, tomadores de decisiones, ministros, alcaldes, gobernadores, para que se comprometan también con acciones de política pública y de medidas concretas. Es decir, ¿cuánto presupuesto están destinando, por ejemplo, a los temas de salud materna? ¿Cuánto presupuesto se comprometen a destinar para garantizar que cada vez tenemos más mujeres como candidatas? ¿Cuánto presupuesto se comprometen o cuántas acciones en concreto dentro de los planes de desarrollo? Y ahora que los alcaldes y gobernadores están discutiendo sus planes de desarrollo y que solamente tenemos 5 gobernadoras de los 32, es una invitación también a que todo este grupo de gobernadores, a que todos los alcaldes, que las mujeres son solamente el 12-13% de mujeres alcaldesas, puedan realmente comprometerse con acciones concretas a favor de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con estas posibilidades de redistribución de acciones, de garantizar que a las mujeres no se les forma siempre en tejidos o en que hagan unas artesanías que no siempre tienen
tienen la posibilidad de ser vendidas o a que hagan unas mermeladas, sino a que realmente nos tomamos en serio la formación laboral de las mujeres y las incorporamos a ciertas áreas en donde sí sabemos que hay salida laboral y en donde sabemos que es, digamos, mucho más adecuado la posibilidad de progreso. Esa es la campaña que se está moviendo y que también vamos a estar trabajando, y es los derechos de las mujeres y el progreso de las mujeres son un beneficio para todos y para todas, y por eso hay que dar el paso y tomar medidas concretas, y no podemos seguir esperando 15 años más para que los derechos de toda la ciudadanía sean garantizados. Esa es un poco como la invitación concreta que se hace.
Y a nivel local, Iris, en el caso de Boyacá, ¿qué se hace para cambiar esos imaginarios?
Bueno, nosotros tenemos, como ya lo había mencionado, el tema del machismo muy marcado. Entonces se desarrolló la campaña Más Hombres, Menos Machos. Esta campaña tuvo como imagen a Nairo Quintana en su papel de papá. Claramente se escogió Nairo por ser boyacense, por ser deportista destacado, pero también como papá. Entonces se mostró cómo él, desde su rol, ayuda a su esposa, carga a su hija, hace el mercado. Hace acotación un poco a lo que dice Diana, y es cómo el hombre se vincula a las labores del hogar. No es que usted haga y yo miro cuando le ayudo, o no, es un trabajo de papá y mamá al mismo tiempo en el cuidado de los hijos y en las labores del hogar. También se hizo alineación y articulación con la campaña Ni con el pétalo de una rosa, de la actriz Alejandra Herrero. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía de Tunja se fue dependencia por dependencia, haciendo una sensibilización desde lo institucional, pintando los labios de rojo, lo mismo que hizo pues Alejandra Herrero en el Congreso, pintándole los labios a los congresistas. ¿Por qué? Porque en la medida que se tomen en cuenta estas campañas donde se sensibiliza especialmente a los hombres en el tema del trato a la mujer, en la medida que se desarrolla en lo institucional, pues permite el desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas para tratar estos temas. Muchas veces hay iniciativas en la comunidad, en la sociedad, pero si no se toma desde lo institucional, realmente no va a tener mucho eco.
En nuestra sección La Voz Experta, quiero invitarlos a escuchar la voz de Isabel Gutiérrez, directora de la Universidad EAFIT Bogotá. En temas de género, la academia ha tenido y va a tener un papel preponderante en la búsqueda de la equidad. Escuchemos.
La voz experta.
En temas de género, la academia siempre ha jugado un rol crucial. Para hablar de ello, Isabel Gutiérrez, directora de la Universidad EAFIT Bogotá, expone la importancia de este papel, así como algunos datos reveladores de investigaciones que han llevado a cabo en la materia.
Creo que la academia juega un rol fundamental, primero en la generación de conocimiento. Sin duda, el debate se enriquece cuando tienes evidencia científica que puede probar cuál es la participación de las mujeres y cuál es el rol que desempeñan las mujeres en la sociedad. Y yo creo que parte de eso es lo que venimos haciendo en la Universidad de AFIT, con algunas investigaciones que dan cuenta de la participación de las mujeres en juntas directivas, de la participación de las mujeres en la educación superior, de la educación de las mujeres a su vez en cargos políticos de nivel directivo. Colombia ha presentado unos avances muy importantes. De hecho, representa frente a Latinoamérica una posición realmente importante en los avances en materia de equidad de género. Yo creo que el trabajo que queda por hacer pues es enorme. Si bien las mujeres hoy en Colombia están mejor formadas, tienen una mayor formación a nivel de educación secundaria, educación superior, lo que sí hemos podido evidenciar en nuestras investigaciones es que menos del 4% de las empresas colombianas tienen mujeres en su alta dirección. Y eso es un dato asombroso, porque nosotros que hemos venido identificando es que las mujeres en Colombia ocupan cargos de dirección operativa, pero no de dirección estratégica, ¿sí? Entonces, tenemos un gran número de mujeres en nuestro mercado laboral, pero en aquellos cargos de dirección estratégica, allí no están. Y por último, hay un tema importante, y es que si bien ocupamos esos niveles, esos cargos de nivel directivo-operativo, nuestros salarios no son los mismos. Nosotros hoy el derecho laboral colombiano establece una norma básica que dice que al mismo trabajo, igual salario. A igual trabajo, igual salario. Y eso hoy no le ocurre a las mujeres. visibilizar estos temas, yo creo que ahorita desde la academia, pero también desde el gobierno, desde la misma sociedad civil, es cómo poner en evidencia estas cifras, estos datos. Yo creo que el dato que da ahorita es alarmante. Menos del 4% de las empresas colombianas tienen en su alta dirección a mujeres. Yo creo que eso tiene que prendernos unas alarmas y decir, pues mujeres, vale la pena el activismo político, vale la pena levantar la voz y repensarnos la manera y las estrategias como defendemos nuestros derechos.
Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos hablando de todos estos temas por la centralidad misma de los temas, pero a raíz también en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Y para allá va la pregunta, ¿cuál es el qué se va a celebrar o cómo se va a celebrar más bien el 8 de marzo aquí? ¿Cuál es la propuesta desde ONU Mujeres y desde el Sistema de Naciones Unidas en Colombia? Y también se lo preguntaríamos a Iris en Boyacá. Y les voy a añadir una preguntita. ¿Qué cambio súper concreto ustedes le sugerirían a los oyentes que nos escuchan en ese momento para conmemorar ese 8 de marzo de una manera diferente?
Bueno, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia va a hacer un evento de conmemoración ese día, que va a ser en la Biblioteca Nacional, en horas de la tarde, para traer mujeres de muchos ámbitos, mujeres del ámbito artístico, cultural, deportistas, políticas, empresarias, para tener una conversación sobre cómo ven la situación de las mujeres en el país, cuál es su propuesta para el desarrollo del país y para la construcción de paz en Colombia y en dónde creen que deberían estar como los temas de trabajo. Y al finalizar esa sesión, además de todo, con el liderazgo de la Consejería de Equidad de la Mujer, a quien se le va a nombrar vocera de esta campaña, se va justamente a hacer una adhesión inicial de hombres a la campaña de He for She, de Ellos por Ellas. La idea es que a esta campaña se van a unir durante el día y con el liderazgo de la Consejería de Equidad de la Mujer, algunos ministros, algunas personalidades en el país, un poco para garantizar que esta agenda de trabajo es una agenda de todas y todos. Y sobre ese cambio concreto justamente tiene que ver con eso. Normalmente se mandan flores y ahora que hay chats y que hay redes sociales, la gente manda algún saludo y hace algún gesto, digamos, cariñoso, que es muy bienvenido y que siempre será bienvenido, pero la invitación es acompañar ese gesto cariñoso, afectuoso, con alguna acción concreta, real, de compromiso, para que cada uno en su vida cotidiana y sobre todo también en su trabajo, quienes son alcaldes, gobernadores, son concejales, quienes toman decisiones públicas, son empresarios y tienen personas a su cargo, pero además también cada uno de nosotros que tiene seguramente una persona de ayuda en la casa, empiece a reconocer a las mujeres en su trabajo y en sus condiciones de igualdad. Entonces, garantizar que pagamos, por ejemplo, completamente y con todos los términos de ley a la empleada del servicio en casa. Creo que hay una apuesta importante alrededor del tema del servicio doméstico, que es, bueno, una cosa muy relacionada con las mujeres.
¿Por qué no ponernos sí, como tarea eso? Revisar, sí, cómo estamos pagando el servicio doméstico y qué tan justos estamos siendo con esa labor tan importante que cumplen la mayoría mujeres.
De acuerdo.
Rocío, antes de que Iris responda, quiero invitarlos a escuchar nuestra segunda voz experta, donde Arnaud Peral, director de País del PNUD, nos habla de los desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Escuchemos.
La voz experta.
Arnaud Peral, soy director de País del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La Agenda 2030 y los ODS, que es nuestra nueva agenda, nuestros nuevos objetivos para 2030, han sido construidos, al contrario de la agenda anterior, de los ODMs, como una agenda integral. Y una agenda integral que no solamente identifica en una de las metas el tema de igualdad de género, pero también lo integra en todas las dimensiones de esta nueva agenda de desarrollo. Y yo creo que tenemos que tener todos claros, no vamos a poder lograr ninguno de los ODS si no integramos la dimensión de igualdad de género en cada uno de ellos. Lo que tenemos ahora es una agenda de desarrollo que se vuelve más complejo, en el sentido de que, uno, porque es más multidimensional, pero también por los progresos que hemos visto en los últimos 15, 20 años. Más vamos avanzando en reducción de pobreza y reducción de brecha, más complejo es llegar a los escalones superiores. Entonces, para llegar a esas nuevas fronteras del bienestar, si queremos llamarlo de esta manera, tenemos que incluir la igualdad de género de manera transversal en todas las acciones que estamos emprendiendo, que sea en la lucha contra el cambio climático, que sea la reducción de la pobreza y obviamente la construcción de paz. Es obviamente un objetivo global, pero que necesita ser aterrizado y cada uno hacer su esfuerzo en casa, ¿no? A nivel de país, a nivel de territorio, a nivel de empresas, hay que empezar, yo diría, desde el ámbito lo más local para lograr una meta global. Tal vez el primer elemento como desafíos para los gobiernos que mencionaría es el tema de participación política. Todavía, a pesar de los avances, tenemos un tema de subrepresentación de mujeres en los diferentes ámbitos de la participación política. Tal vez el segundo desafío, hacer un esfuerzo adicional para involucrar más hombres en esta agenda. Que sean los mismos partidos políticos, tradicionalmente controlados por hombres, o empresas tractoras, o sea, empresas ancla, que también todavía tienen sus CEOs esencialmente hombres. Entonces, esos hombres y líderes, ir subiéndolos a esta agenda para que se vuelvan voceros y que se vuelvan convencidos, y entonces y lo implementen en casa y lo promuevan con la proyección nacional e internacional que ellos tienen. Y por terminar, yo creo que necesitamos generar más debate y generar más política pública alrededor de los temas del trabajo doméstico.
Ahora sí, Iris, ¿cómo se va a celebrar este 8 de marzo en Boyacá y cuál es la recomendación a los hombres para conmemorar esta fecha de una manera diferente?
En Boyacá se hará en la ciudad de Tunja un panel denominado Mujer, Historia, Rol y Vida, en el cual se tienen como invitadas tres mujeres representativas del departamento, como son la señora Gladys Constanza Medina, directora seccional de Fiscalías, María Julia Figueredo, magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá, y Victoria Eugenia Segura, procuradora de familia de Boyacá. La idea de este panel es que las invitadas cuenten su historia de vida, su rol frente a su trabajo y día a día y cómo desde sus cargos han contribuido al empoderamiento de las mujeres y la promoción de equidad de género. De igual manera, se va a contar con la presencia del doctor Martín Barrera, quien es referente departamental de salud mental en Boyacá, quien pondrá en contexto al auditorio sobre el tema de equidad de género. Este panel se llevará a cabo en el Auditorio Gustavo Mendieta Castiblanco el día 8 de marzo a las 9 de la mañana. Con respecto a lo que tú dices, yo pienso que además de la rosa, del mensajito, es que los hombres sean conscientes de que la mujer se debe tener en cuenta en todos los aspectos de su vida. Detalles siempre, tenerlas en cuenta en su toma de decisiones y no solamente tener, por ejemplo, esos detalles el Día de la Mujer, sino todos.
Bueno, pues después de este recorrido que hemos hecho aquí en Voces Unidas, tal vez dejar tres mensajitos muy, muy gruesos de lo que nos han aportado nuestras invitadas. Uno, que todos estos temas de igualdad de género tienen que ver directamente y muy concretamente con temas de desarrollo. Y solo recuerdo el dato que mencionaba Diana, si todas las mujeres o las mujeres, digamos, participaran en igualdad de condiciones, el PIB se incrementaría un 12%. Eso es un hecho y un dato concretísimo. El otro mensaje es que no es posible pensar la paz, pensarnos la reconciliación sin la mitad de la población, sin el aporte de las mujeres. Otro mensaje que ha sido claro. Y el último tal vez es que esto va en esta dimensión grande de paz, de desarrollo, pero va también en esa dimensión íntima de la casa, del lugar del trabajo, de lo que yo creo, de cómo me acerco a lo que creo que es la mujer y de lo que yo mismo me entiendo como mujer. Es decir, tiene que haber una transformación de imaginarios ahí súper importante. Y solo les recuerdo el nombre de la campaña que nos mencionaba Iris, Más Hombres, Menos Machos.
Muy bien, Rocío, muy buena síntesis y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Diana Espinosa, oficial nacional de programas de ONU Mujeres Colombia, e Iris Perilla, exfuncionaria de la Secretaría de Planeación de Tunja y promotora de la participación de las mujeres en la consulta para la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde Recuerde que estamos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos con otro tema de interés la próxima semana. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo, solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.